Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, queridos compañeros. Saludamos y agradecemos principalmente a Radio Mantra, quienes hacen posible que nos encontremos semana a semana. Saludamos también a quienes están escuchando en el reproductor, a quienes están en el chat, a quienes ven por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Radio Mantra, y a quienes también lo hacen en diferido. Saludamos a nuestros compañeros del equipo El Faro. Buenos días, queridos compañeros. Y desde Diamantes, Argentina, nos acompaña Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Lucía. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, un programa nuevo, muy interesante. Siempre pensamos que podemos compartir conjuntamente reflexiones que nos ayuden a comprender ciertos temas que nos interesan y que podemos aplicar en la vida diaria, ¿no? Y bueno, ya van a decir los compañeros que se aproxima. Gracias.
Gracias, María Teresa. Y bueno, nos vamos al norte y desde México está con nosotros Ricardo. Buenos días, Ricardo.
Hola, Lucía, hermanos, buenos días. Pues sí, exactamente, vienen ya unas energías muy especiales, esperando todo el año tres grandes momentos, tres grandes festivales, y está ya a la puerta el primer gran festival, el de Pascua, y con una gran cantidad, además de energías, de grandes símbolos para esta época. Un saludo a todos, gracias.
Gracias, Ricardo. Y bueno, dando un salto pequeñito, muy pequeñito, nos vamos para Barcelona, España. Y está con nosotros Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Pues mira, estamos en la edición 397 del Faro Camino a Shambhala. Y como se ha dicho antes, pues este sábado tenemos precisamente el plenilunio en Aries, la Pascua. A ver la revelación que este año nos trae esta oportunidad única. Los tres grandes festivales, empezamos con Aries, continuaremos con Tauro y finalizaremos con Géminis. Tres grandísimas oportunidades.
Así es, Jesús, estamos pues ya cerca de los días más importantes del año. Y bueno, desde Bolivia con ustedes, Lucía. Desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Continuamos con la ley del esfuerzo grupal y hoy nos referiremos a los tipos de esfuerzo grupal en el nivel espiritual, dialogando sobre la impresión, algo muy importante para comprender. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con quienes compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podemos decir que la primera etapa de una correcta recepción telepática consiste en registrar la impresión. al comienzo es generalmente vaga, pero a medida que se concrete el pensamiento, la idea, el propósito o la intención del agente receptor, sea como agente receptor un individuo, un grupo o grupos, se introduce en la segunda etapa, que aparece como una forma mental definida. Finalmente, esa forma mental hace impacto en la conciencia cerebral. La impresión está relacionada con el mundo de las ideas y se podría afirmar que A. Los budas de actividad son impresionados por la voluntad de Dios a medida que energetiza toda vida planetaria. B. Los nirmanankayas, intermediarios entre Shambhala y la jerarquía, son impresionados por el amor de Dios a medida que va manifestándose como fuerza que impulsa al plan, inspirado por el propósito. En otras palabras, la jerarquía es impelida a la acción por Shambhala o la voluntad al bien, exteriorizándose como buena voluntad. C. El nuevo grupo de servidores del mundo es impresionado por la inteligencia activa de Dios. Traducen esta divina impresión, reduciéndola a etapas que llevan a la manifestación concreta. La impresión divina sobre la humanidad se realiza de la siguiente manera. A. La jerarquía estimula con ideas que se manifiestan a través de una progresiva e iluminada opinión pública. B. La influencia de los airamas de los maestros, a medida que afectan a los aspirantes del mundo, a los humanitarios y a los idealistas. Y C. La actividad del nuevo grupo de servidores del mundo. También recibimos energía de ellos. Y esta actividad recíproca es obstaculizada por la familia humana. ¿Qué nos puedes ampliar en esta parte, Jesús?
Pues mira, podríamos decir que debido a su egoísmo se interrumpe la impresión. Y esta interferencia de la divina corriente circulatoria es responsable de lo que se denomina pecado, las enfermedades y de todos esos factores que han convertido a la humanidad en lo que actualmente es. Cuando la libre afluencia de energía e interacción divinas y del propósito espiritual sean restablecidos, entonces desaparecerá el mal y la voluntad al bien se convertirá en verdadera buena voluntad en el plano físico externo. La nueva ciencia de impresión constituye la base subjetiva y el elemento unificador que mantiene unido a todo el campo del conocimiento de la ciencia y de la religión. Las ideas fundamentales que sustentan estas grandes zonas del pensamiento humano emanan desde los niveles de la intuición y guían la conciencia humana, evocando su aspiración para penetrar más profundamente en el secreto de toda sabiduría, de la cual el conocimiento es la etapa preparatoria. La ciencia de impresión, si es estudiada por los discípulos y por el nuevo grupo de servidores del mundo, facilitará la presentación de esos ideales que conducirán el pensar de la nueva era. Y oportunamente traerán una nueva cultura y una nueva expresión de la civilización que tiene por delante la humanidad, reemplazando a la actual y proporcionando nuevos campos de expresión. En realidad, esta ciencia es la base de la teoría de las relaciones y expandirá la idea de las rectas relaciones humanas hasta ahora limitada y que oportunamente logrará la correcta interacción entre los seres humanos, los grupos y las naciones. Sin embargo, cuando la ciencia de impresión sea correctamente comprendida y se lleve al campo de la educación objetiva, se hallará que está estrechamente vinculada a la enseñanza que comienza a surgir acerca de la invocación y la evocación, la cual se irá ampliando no sólo las rectas relaciones humanas con los reinos superhumanos, sino también con los subhumanos. Y aquí María Teresa se nos formula una cuestión. ¿Esto concierne a la respuesta sensible de los mundos natural y sobrenatural en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser? ¿Qué puedes ampliarnos?
Sí, Jesús. En realidad sí, que relaciona correctamente a la humanidad con todos los aspectos y expresiones de la divinidad, profundizando el contacto subjetivo y produciendo una manifestación objetiva más divina y de acuerdo con el propósito divino, conduciendo a un gran cambio en la conciencia humana desde los niveles emocionales y de la vida física, en los cuales está enfocada la humanidad, hasta los de la percepción mental. Entonces, una mente bien entrenada captará esa impresión fugaz, la someterá al efecto de la actividad mental que la hace concreta, produciendo la forma requerida, y cuando es correctamente creada y orientada, conduce finalmente a la exteriorización de la expresión registrada, que tomó forma como intuición y oportunamente encuentra su lugar en el plano mental. Además, se verá por qué los discípulos y los trabajadores del mundo tienen que actuar como mentes, como inteligencias receptivas y como creadores en materia mental. Todo está relacionado con la ciencia de impresión. Se observan también que este método puede ser ampliado durante la meditación para que el aspirante pueda ser sensible a la impresión y, siendo consciente de la sutileza y delicadeza del mecanismo requerido para registrar la nube de las cosas cognoscibles, esté resguardado para el registro de impactos provenientes de otras mentes bien o mal orientadas y de las corrientes mentales de aquello que está por tomar forma, como también de las provenientes de la atracción o impulso de las reacciones emotivas y deseos del plano astral y del mundo emocionalmente polarizado en que vive físicamente. Cuando la relación entre la mente inferior y la superior está establecida correcta y permanentemente, entra en actividad la tríada inferior conformada por el centro coronario, el centro ajna y el centro laringio, vinculada a la ciencia de impresión. Y con esto, Ricardo, se puede observar que lo que ocurre con el discípulo individual también sucede con la humanidad.
Sí, Tere, mira, ocurre lo mismo con la familia humana. Esto también es aplicable a los tres centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Ciencia de impresión es el nombre dado al proceso por medio del cual se establece la necesaria relación entre estas unidades de vida. Técnica de invocación y evocación es el método por el cual se establece la relación deseada. Trabajo creador es el nombre dado a los resultados obtenidos por los dos procesos anteriores. Los tres aspectos de la técnica de invocación y evocación con los cuales el discípulo común debe ocuparse son aquellos que se utilizan en la construcción del antakarana, en el correcto empleo de la mente inferior en sus dos funciones más elevadas: mantener la mente firme en la luz y crear las formas mentales deseadas, y en el proceso de precipitación por medio del cual la impresión puede tomar forma tangible. Todo esto tiene que ver con el servicio mundial, porque se ha de aplicar en la expansión en gran escala de la conciencia humana. Esta es una de las tareas principales del nuevo grupo de servidores del mundo. Las tres grandes ciencias, que constituyen los tres métodos de expresión de lo que se podría llamar la suprema ciencia de contacto, son interdependientes y se relacionan con el arte de respuesta y son las siguientes. Primero, la ciencia de impresión, relacionada con la voluntad de ser, es decir, con la triada espiritual, cuya fuente de emanación es Shambhala y conectada con la mente abstracta. La segunda ciencia es la ciencia de invocación y evocación, y se relaciona con el amor o atracción o con el alma de todas las formas. La fuente de emanación en esta época es la jerarquía y está conectada con la mente inferior como agente del alma. Y tercero, la ciencia de la telepatía, que se relaciona con la mente, con la inteligencia humana, por lo tanto, con la personalidad. La fuente de emanación es la humanidad y tiene conexión con el centro coronario. Y preguntarte, Lucía, con todas estas reflexiones, ¿qué consecuencias se tiene al aplicar estos métodos? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Sí, gracias, Ricardo. Mira, es evidente que los siguientes pares de opuestos desempeñan su parte, ejemplificando la naturaleza dual de nuestra vida planetaria. Y podemos mencionar, primero, la mente abstracta y la mente inferior. Segundo, el alma y la mente inferior. Tercero, la mente inferior y el centro coronario. Cada uno actúa como agente invocador y produce evocación. Todos actúan como receptores y transmisores y, unidos, establecen la interrelación grupal y la circulación de energías, característica distintiva del mundo de la fuerza. Un punto que todos necesitamos captar es que el discípulo que progresa no pasa a nuevas zonas o campos de percepción como si lo hiciera de un plano a otro. Por lo tanto, se ha de captar que todo lo que es se halla siempre presente. Lo que interesa es el constante despertar hacia aquello que eternamente es y siempre está presente en el ambiente, pero del cual el individuo es inconsciente debido a su miopía. Se ha de evitar la indebida concentración en lo inmediato de la vida cotidiana, que caracteriza a la mayoría de las personas, la intensa preocupación por los estados internos y modalidades del yo inferior, característica de las personas espiritualmente orientadas y de los aspirantes, como así también la impermeabilidad o falta de sensibilidad de las mayorías. El reino de Dios está presente en la tierra y siempre lo ha estado, pero solo algunas personas conocen sus signos y manifestaciones. El mundo de los fenómenos sutiles es distinto del mundo de los fenómenos físicos con los que estamos familiarizados. Siempre está en nosotros y es posible percibirlo, entrar en contacto y comprobar que es un campo de experimentación, de experiencias y de actividad, mientras el mecanismo de percepción esté bien desarrollado. En este punto, preguntarte, Jesús, ¿para el discípulo espiritual tienen valor las energías del plano astral? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, los iniciados avanzados perciben con la misma claridad los sonidos y las visiones del mundo interno, tal como podemos ver y oír las cosas del plano físico cuando se entra en contacto durante el trabajo diario. También existe el mundo de energías con sus corrientes de fuerzas dirigidas y sus centros de luz concentrada, y el ojo del vidente lo puede ver. Del mismo modo que el órgano visual del clarividente mental puede ver el diseño geométrico que toman los pensamientos en el plano mental, como ve también el psíquico inferior cuando establece contacto con el espejismo, las ilusiones y el engaño del plano astral. El reino subjetivo es vitalmente más real que el objetivo y el engaño del plano astral. El reino espiritual, una vez que ha sido penetrado y conocido, consiste simplemente en aceptar su existencia, desarrollar el necesario mecanismo de contacto, la capacidad para utilizarlo a voluntad y la interpretación inspirada. Podría decirse que la conciencia misma, meta del proceso en este planeta, es el resultado evidente de la ciencia de contacto. También es la meta, en una forma u otra y en una etapa a otra, de todas las existencias planetarias que hay dentro del sistema solar. El desenvolvimiento de esta respuesta consciente es en realidad el incremento de la percepción sensitiva del logos planetario mismo, el mecanismo humano y su capacidad para responder al ambiente como lo sabe la ciencia, se ha desarrollado debido al impulso interno existente en todo ser humano y en todas las formas de vida y a la atracción y efecto magnético del ambiente circundante. Aquí tenemos una cuestión para ti, María Teresa. ¿Cómo evoluciona la percepción humana durante su desarrollo espiritual?
Bueno, en el transcurso de las épocas, las formas de vida del plano físico han desarrollado paso a paso un sentido tras otro. Es posible obtener una forma tras otra de respuesta sensible, a medida que se desarrolla el mecanismo, hasta que el ser humano puede recibir impresiones del plano físico e interpretarlas correctamente. Responder a los contactos emotivos del plano astral, sucumbir o sobreponerse a ellos y llegar a ser telepático en el plano mental, compartiendo así física, emocional y mentalmente la vida y los contactos de los tres mundos que constituyen su ambiente, en el que está sumergido durante la encarnación. La constante impresión que adquiere en esta vida depende en gran parte del poder que posee para invocar su ambiente y extraer lo que necesitan los distintos aspectos de su ser. Esto, a su vez, lo obliga, quiera o no, a producir cierto efecto sobre otras personas, lo cual puede ser mucho más poderoso, para bien o para mal, desde el punto de vista telepático, de lo que cree o se imagina. Se evidencia, por lo tanto, que las ciencias de impresión, de invocación y evocación y de telepatía conciernen naturalmente a aquello que es inherente al ser humano y a su relación con el ambiente y sus circunstancias. Muy bien, compañeros, compañeras, amigos. La bibliografía consultada para el programa del día de hoy proviene de Telepatía y el vehículo etérico de Alison Bailey y también de los cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Ahora vamos a una pausa a la espera de sus preguntas.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM. Thank you.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Amigos, compañeros, ahora continuamos dialogando sobre algunas preguntas que surjan en el chat o las que están preparadas por el equipo del Faro. Y aquí tenemos primeramente una pregunta para nuestro equipo, nuestro grupo de amigos, de hermanos. La primera dice así: ¿cómo se va realizando la impresión divina sobre la humanidad? ¿Quién se anima? ¿Cómo se va realizando la impresión divina sobre la humanidad?
Por lo que hemos leído en el programa, Ricardo, la jerarquía es la primera que inicia este proceso de impresión, y creo que es a través del ángel solar, ¿no?, sobre el alma humana. Y esto es a través de ideas que luego paulatinamente llegan al cerebro físico de manera tan fiel como el ser humano haya trabajado sus espejismos, o vienen teñidas de ellos. Por eso es que, por lo general, esas ideas convertidas en ideales se tergiversan, ¿no es cierto? Y por otro lado, también los maestros realizan esa impresión a los integrantes de sus ramas, de sus grupos internos, incidiendo así, a través de los discípulos, sobre los aspirantes, los humanitarios del mundo y también los idealistas e intelectuales, ¿no? Y también habla de que los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo realizan su parte, de modo que van influyendo en su entorno a través de las actividades que van desenvolviendo. Y de esta manera entonces se trasladan aquellas ideas generalmente pertenecientes, ¿no es cierto?, al plan divino, alguna pizquita en que se engancha y luego se lleva a la exteriorización y a la práctica, que fundamentalmente es lo que pretendemos realizar.
Sí, Tere, gracias. Lucía, ¿algún comentario?
Sí, Ricardo, gracias. Cuando ya se ha producido toda esta afluencia de energías, que es la impresión, como bien lo explicaste en forma tan sencilla, Tere, cuando ya está llegando a la humanidad, pues la humanidad tiene que preparar sus mentes, porque es la impresión que llega a la humanidad, es como un sello. Entonces, la humanidad, los discípulos, los aspirantes, tienen que trabajar con la mente, esforzarse en la mente para poder revelar este sello. Es como una película en blanco y negro que llega, pero tiene que estar entrenada la mente para poder revelar esto y convertirlas en ideas, ¿no? Y para poder manifestarlas en este plano para el servicio, que es lo que se tiene que hacer con toda esta energía e ideas enviadas, ¿no? Desde Shambhala pasando por todo hasta la humanidad.
Así es, Lucía, muy bien dicho. ¿Y Jesús, algún comentario?
Pues yo añadiría que, bueno, más todo más son lo que se ha dicho, que un indicio claro de que la impresión divina está ejerciendo, se está manifestando, es un cambio radical en muchos componentes industriales y tecnológicos, y simplificación de la vida. Lo que sucede es que la respuesta a esa demanda de luz del pasado no se acaba de entender todavía, porque la luz esta, cuando realmente se manifieste de manera plena en la conciencia humana, será una vida mucho más simplificada que la que tenemos ahora. Y claro, las consecuencias de esta simplificación es bastante dolorosa debido al apego. Pero hay que continuar perseverando en el tema, porque el objetivo es iluminarnos de tal manera que nos convirtamos vía antacarana en unos ejecutores de aquello que internamente estamos percibiendo en cada momento. Parece algo complejo, pero creo sinceramente que no lo va a ser. Ahora, hay que desprenderse del pasado.
Claro, claro, y recordar también cómo tantas energías que están llegando, no solamente de nuestro propio sistema, sino aún más allá, van descendiendo sobre la humanidad en este caso, pero se ha comentado que no van a descender directamente, no se podrían soportar, de ahí que van existiendo aquel tipo de filtros, ¿verdad?, que van a permitir que vaya disminuyendo la potencia de esas energías, como son los nirmanakayas que existen, o que en su momento, casi como también esta misma función, el nuevo grupo de servidores del mundo que va permitiendo que esas energías finalmente lleguen a la totalidad de la humanidad y cada uno, de acuerdo a su evolución, puede ir recibiendo esas impresiones, poderlas entender desde su mente y sobre todo lo que es más importante, ponerlas en práctica en el servicio, como bien decía Lucía. Muy bien, tenemos una segunda pregunta. Dice así, ¿para captar la impresión espiritual se requiere de una mente entrenada? ¿Quién se anima?
Entiendo que la mente, sobre todo, utilizar la capacidad esta de esbozar el pensamiento, de analizarlo, debe ser entrenada en la línea de la concentración completa en cualquier actividad que se realice, una atención plena. Esta atención plena, poco a poco, vía meditación, vía abstracción, sin perder el hilo conductor, nos va a llegar a un punto, llevar a un punto de vacío, donde se percibe una realidad de manera inmediata, realidad aparentemente diferente, pero que en el fondo es la matriz de la realidad que objetivamente percibimos. Si esta experiencia a nivel individual se ha podido captar, a veces tímidamente, uno debe aplicarse en la experiencia y aplicar toda la tenacidad posible para mantener ese contacto interno, vamos a hablar en estos términos. Y ese contacto nos va a hablar que existe una mente concreta que tarde o temprano vamos a dejar de lado. pero que para mantenernos en ese elevado nivel se requiere de nosotros la total entrega. Eso que tantas veces se habla del olvido de uno mismo.
Así es.
La inofensividad.
Ahí está.
Sí. La correcta palabra.
Exactamente. Pedro, ¿qué nos comentas? Adelante.
No, que para que se pueda captar detalles o modificaciones mentales, la verdad es que se tiene que tener una exquisita sensibilidad mental, ¿no? Porque las ideas que provienen, pero como intuiciones en realidad, son, como dice el texto, muy fugaces, efímeras, ¿no? Así como una tenue brisa y breve, y que muchas veces pasan desapercibidas. Y bueno, cuando se las engancha, más tarde o más temprano se trasladan a la mente, ¿no? A la mente abstracta primero como ideas y luego a la mente concreta como ideales. Y esto es lo que se lleva a la opinión de los aspirantes y a los seres humanos en general. De este modo, las ideas pueden exteriorizarse, pero para ella, como bien dijeron, como bien dijo Jesús, tiene que haber un hilo de contacto entre la personalidad y los planos internos, que le llamamos comúnmente antacarana, ¿no? Más o menos constituido. De todos modos, hay personalidades que pueden captar a través de los niveles astrales, pero por lo general esas captaciones o derivaciones son teñidas particularmente por los espejismos de cada uno, ¿no? Entonces lo que se entiende de una manera por allí es completamente lo contrario. Por eso es que la mente debe estar muy bien entrenada para captar realmente, como decíamos antes, esas breves luces de los niveles superiores.
Así es, Tere. ¿Algún breve comentario, Lucía?
Sí, en relación a lo que es la sensibilidad, ¿no? El maestro nos dice que tenemos que desarrollar esa sensibilidad hacia el alma. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Trabajando con la meditación, tratando de vivir el día a día en contacto, en quietud, como dice el maestro, con la luz en la mente, ¿no? Y al hacer eso, pues dejamos todas las cosas materiales, digamos así, porque todo es ilusión. Cuando comprendemos eso, estamos viendo mucho más allá lo que subyace detrás de eso. Y cuando estamos en ese punto, pues estamos en plena atención. Y ahí se encuentran posibilidades de poder registrar estas impresiones, porque luego nos volvemos más sensibles al alma.
Qué bien, Lucía. Bueno, creo que hemos llegado ya al momento de ir a la cápsula sobre la belleza. Adelante, Tere, por favor. Gracias.
Gracias a vos, Ricardo. Y hoy es un fragmento del parágrafo 359 de Jerarquía de Elena Roerich. Y dice así: nuestra constructividad yace en la vitalidad. El compromiso de felicidad para la humanidad yace en la belleza. De aquí que nosotros sostengamos que el arte es el estímulo supremo para la regeneración del espíritu. Nosotros consideramos al arte inmortal e ilimitado. Nosotros hacemos una demarcación entre el conocimiento y la ciencia, porque el conocimiento es arte y la ciencia es método. Por lo tanto, el elemento fuego intensifica al arte y al espíritu de la creatividad. De ello, las maravillosas perlas del arte pueden en realidad levantar y transmutar instantáneamente al espíritu. Bueno, y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de buena voluntad. Adelante.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualicemos como símbolo que representa este principio la distribución del pan. El hombre que vierte agua de un cántaro. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad. Enviando la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Decimos todos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo descienda a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Oh.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Estamos organizando el 13º encuentro de líneas jerárquicas de acción, que será virtual y focalizado por 3 países: Bolivia, Brasil y Chile. Se llevará a cabo los días del 14 al 16 de mayo próximo. Encontrarán dónde inscribirse en la página de Facebook de Encuentros Líneas Jerárquicas de Acción. A nosotros nos ubican en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben directamente a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México, 13 horas de Portugal, 14 horas de España e Italia. Y vamos a continuar toda la semana todos juntitos caminando de la mano hacia Shambhala.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.